Escritoras entre rejas, cultura conventual femenina en la España moderna. Es un congreso que se celebró en Madrid en la sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en julio de este año. El propósito era reunir a investigadores de España y también de otros países interesados en el tema para poder comprender el papel cultural de las mujeres en el periodo del que se habló. En estos tres días se desarrollaron ponencias, comunicaciones e intercambios también críticos de temas en torno a la escritura femenina entre los siglos XVI y XVIII. Pues bien, para hablar de este congreso, de cuáles han sido sus conclusiones, de lo que se habló y de lo que se investigó, se encuentran con nosotros Nieves Baranda, investigadora principal del Grupo Bieses y catedrática de literatura en la UNED. Bienvenida.
Muchas gracias, ¿qué tal?
También está con nosotros Jimena del Río Riande, investigadora del proyecto Bieses. Bienvenida igualmente.
Muchas gracias.
Primero, quizá, el título. Escritoras entre rejas, cultura conventual femenina en la edad moderna. Este título parece claro que se trata de mujeres, de monjas, en conventos y en la España moderna, pero expliquémoslo quizá un poquito más detenidamente.
El título, en principio, como todo título, debe intentar por lo menos llamar la atención. Y de ahí que utilizáramos el concepto entre rejas. Pero no es un concepto solo que llame la atención, sino que además también describe en gran medida lo que fue la realidad de las mujeres en la clausura de los conventos a partir de Trento. Porque si hasta entonces las mujeres tenían una cierta libertad en entrar y salir de los conventos, y podemos pensar en Santa Teresa, por ejemplo, a partir de Trento la clausura se impone definitivamente, con lo cual sus vidas sí que se desarrollan detrás de las rejas de esos recintos conventuales. Y ahí es su escritura, su cultura, que es un mundo muy cerrado, a la vez muy permeable a la calle, era el que nos interesaba.
Pues vamos a entrar en el congreso, aunque hablaremos, por supuesto, del tema de las monjas escritoras y de la situación después del Concilio de Trento. Pero hablemos de la organización. Este congreso está convocado por el Grupo Bieses.
Así es. El congreso lo convocó el Grupo Bieses, además tuvo una gran difusión desde la web misma de Bieses, intentamos también hacer difusión desde otras páginas web también, y la verdad es que la acogida fue excelente.
Quizá para todos los que nos escuchen habría que empezar por explicar qué es Bieses.
Sí, es verdad que para nosotros es tan familiar. Bieses es el acrónimo de Bibliografía de Escritoras Españolas. Y es un proyecto de investigación que lleva funcionando desde el año 2004 y que está creando una base de datos de libre acceso en la red en torno a toda la investigación y las obras sobre las escritoras españolas del periodo desde los siglos XVI hasta finales del XVIII. Además, también en la misma página web se incluyen otros tipos de recursos, enlaces a obras digitalizadas, textos, enlaces a otras webs similares de investigación, enlaces a bibliografías que hemos digitalizado nosotros, estudios, etcétera. Un montón de recursos en torno al tema.
¿Y por qué este congreso de escritoras, justamente de escritoras conventuales, de monjas?
Pues durante los últimos tres años, incluido este, el grupo de investigación venía dedicándose de forma especial a recuperar la escritura conventual femenina. Se ha trabajado mucho sobre la escritura profana y es mucho más conocida, mientras que la escritura conventual, quizá porque el tema religioso nos es hoy más ajeno, había quedado bastante oscurecida. Era necesario recuperar todo este material y una de las formas de terminar, de recuperar, digamos, de concluir este trienio era convocar un congreso donde se viera no solo lo que se ha venido realizando, sino donde también se abrieran perspectivas hacia el futuro. Y para ello también congregar a personas que trabajan de forma aislada o que trabajan en grupos que están circunscritos a su ámbito, pero que no conocen a otros grupos o que no conocen otras propuestas.
En el congreso se incluye a España y a Hispanoamérica. Tres días y muchas propuestas.
Sí, en un principio recibimos casi 100 propuestas. De ahí tuvimos que empezar a hacer un pequeño recorte, ya que teníamos pocos días, muchas propuestas. Realmente partimos de la necesidad de trabajar escritoras españolas y las hispanoamericanas estaban trabajadas en relación con España. De hecho, bueno, ese cruce fue muy rico para el Congreso, porque además permitió cruces de tipo también interdisciplinario, al participar historiadores de Hispanoamérica, historiadores españoles, filólogos de ambos lados del océano también.
¿Era más para presentar investigaciones, pero también para cruzar estas investigaciones?
Completamente, porque muchas veces también las aproximaciones metodológicas de un lado y del otro del océano suelen ser diferentes, y eso enriqueció muchísimo el trabajo, porque, por otra parte, el Congreso no solo estuvo pensado como un lugar para leer una ponencia, sino para debatir. Dejamos mucho tiempo para el debate.
Por lo tanto, los dos lados del Atlántico estaban representados y la acogida, yo sé que fue y ha sido excelente.
Sí, pero no solo entre España y América, sino también hubo investigadores de muchos países europeos. Fueron especialmente significativos los que vinieron de Portugal, y yo creo que hay una línea de diálogo ibérico en este aspecto que hay que potenciar. También hubo investigadores italianos, por ejemplo, hablando de las monjas españolas que fueron a la isla de Cerdeña en el siglo XVIII y que allí escribían en español y mantenían una vida cultural dentro de los conventos en español, o de la lectura de las monjas españolas en Polonia, por ejemplo, ¿no? Es decir, fue un congreso también de una gran transculturalidad, que es algo que ahora está muy en auge.
Eso me resulta además curioso, porque estos investigadores que estudian las escritoras, en este caso españolas, han venido de Francia, de Gran Bretaña, de Italia, de Portugal, también de Estados Unidos. Por lo tanto, es un tema que interesa no solamente a los investigadores españoles, sino internacionalmente.
Sí, lo cierto es que el hispanismo, entendido como estudio de la cultura española, goza de relativa buena salud. Quizá ha habido épocas excelentes, pero sigue interesando mucho. En Estados Unidos es especialmente rico, y además sus propuestas metodológicas y teóricas en general son bastante renovadoras. Y entonces también es necesario mantener ese diálogo con otras formas de hacer estudios, con otras metodologías. Eso es muy interesante, y el conseguir atraer a investigadoras o investigadores norteamericanos creo que también ha sido un logro del Congreso.
Aún así, me sigue pareciendo curioso, porque parece que hay tanto que decir en realidad sobre los conventos, sobre las monjas en los conventos, para que tan internacionalmente se han estudiado hoy en día, además, que parece que nos estamos alejando, como muy bien decía al principio, de estos temas.
Lo que pasa es que eso hay que cruzarlo con el interés por los estudios de género y por la historia de género. Y si renunciamos a comprender en los países católicos, en los países protestantes las circunstancias eran otras, pero si en los países católicos renunciamos a comprender cuál era la cultura de las mujeres en los conventos, estamos casi renunciando a comprender cuál era la cultura general de las mujeres en la época, porque no hay ninguna mujer, y sobre este tema se habló en una de las plenarias, la que dio la profesora Wanda Anastasio, ¿no? No hay ninguna mujer de una clase acomodada que en algún momento de su vida haya podido pasar sin tener relación con un convento. Las mujeres se educaban en conventos, vivían en conventos, se las aprisionaba en conventos, en estas clases, se encerraban en conventos cuando eran viudas, e incluso los modos propios de la vida conventual se trasladaban también a la corte. Es decir, el convento y las mujeres eran prácticamente la misma cosa en la época. Así que es imprescindible, dentro de los estudios de género tomados con cierto rigor, el atender a estas cuestiones.
Trataremos ahora de este tema, pero también me gustaría entrar, ya se ha nombrado a una ponente, pero quizá habría que comentar quiénes han participado en este congreso.
Bueno, como decíamos en un principio, no solo participó gente de universidades españolas, sino, como bien dijo la doctora Nieves Baranda, profesores de universidades italianas, de Polonia, participando con diversos temas, ¿no? Como, por ejemplo, las biografías y autobiografías de monja, que fue un tema muy tratado a lo largo del Congreso, la poesía, otros temas menos estudiados, como el del teatro conventual.
Es curioso, además, entrando un poco en el tema, aunque ahora daremos también nombres y más temas, que efectivamente quizá la autobiografía en las monjas estaba mucho más extendida, es decir, escribían más sobre ellas mismas, sobre sus experiencias y, en todo caso, sobre otras monjas que pudieran ser ejemplares.
Sí, es así, pero es que esto hay que entenderlo en un marco mucho más amplio. La escritura de las monjas, salvo casos excepciones, como lo que ha señalado la doctora del Río, no es una escritura de autoría. Es decir, tenemos algunos casos muy excepcionales en que las monjas son autoras literarias, pero generalmente las monjas no son autoras como tales, son profesionales de una determinada rama, por así decirlo. Es decir, escriben por profesión, escriben por obligación. Y entonces, por obligación, por orden de su confesor, escriben su autobiografía, que es una forma de control también. En lugar de confesar, escriben cartas en que hablan de su conciencia o escriben autobiografías en que hablan de sus experiencias místicas. Y eso es una forma de control y de censura. Pero además también las monjas tienen que mantener, digamos, un entramado cultural que sirve a su propio convento. De ahí que escriban las biografías de unas compañeras ejemplares. Por eso son géneros que tienen muchísima más presencia, mientras que otros que no están ligados a esas necesidades colectivas son géneros mucho más minoritarios.
Por ejemplo, también en el Congreso entonces se habló de la poesía conventual o del teatro en los conventos.
Claro que sí. Fue un tema que nos brindó largos debates y nuevas aportaciones y posibilidades de seguir trabajando en esos temas, ya que personas que estaban trabajando sobre determinados cancioneros, por ejemplo, tanto aquí en España como en otros sitios, pudieron intercambiar sus opiniones y abrir nuevos caminos de investigación.
Todo el tema, además, sí resulta apasionante, porque en realidad, y después del Concilio de Trento, las mujeres podrían ser tener cuatro estados, entiendo que o eran casadas o solteras o viudas en todo caso o monjas. ¿En qué estatus estaba la monja? ¿Era igual o parecido que una mujer casada? ¿Estaba en el mismo nivel y en el mismo plano?
Menuda pregunta, ¿eh? Muy difícil. A ver, en realidad lo más importante no es el estado civil, por así decirlo, sino lo más importante es el estado socioeconómico. Una mujer poderosa es siempre una mujer poderosa. Es decir, doña Juana de Austria, cuando funda las Descalzas, sigue siendo doña Juana de Austria, dentro y fuera del convento. Eso no cambia nada. Y entonces, por el convento de las Descalzas pasaron una gran parte de relaciones diplomáticas. Las visitaban los miembros de la nobleza, de la aristocracia, miembros de la corte y demás. Con lo cual, ahí lo más importante es el estatus de la mujer. Después, depende de la religiosa, en teoría, el estado de la monja, desde un punto de vista, católico, se consideraría superior al estado de la casada. Y entonces una mujer de una clase elevada que pudiendo casarse renunciaba para entrar como monja sería el estado de la mujer casi, podríamos decir, ideal. Pero sin embargo, en otros casos, si el padre necesitaba que su hija se casara y la sacaba del convento porque los intereses familiares lo exigían, pues tampoco habría problema en decirle que renunciara a la vida religiosa y al Señor y se sacrificara por intereses más altos, ¿no?
Ha hablado de Teresa de Jesús como un ejemplo de monja que podía moverse y que de hecho se movía y se movió muchísimo, pero que sin embargo después del Concilio de Trento todo cambió, la monja se recluyó, estaba muchísimo más censurada, vigilada, no se podía mover y la clausura significó cosas muy importantes en todos los aspectos porque cercenaba muchísimas de las cuestiones que puede tener una persona, ya no una mujer, una persona, entre ellas las sexuales, pero también de otro tipo. ¿Qué mujeres, qué nombres, qué monjas podemos destacar dentro de lo que se habló, dentro de este congreso, como de más destacables dentro del ámbito de la literatura?
Pues las dos más importantes por su impacto son, sin duda, Teresa de Jesús y Sor María de Jesús de Ágreda. Teresa de Jesús porque es la primera monja, en realidad casi la primera mujer escritora que obtiene un reconocimiento positivo y unánime para sus obras. Entonces, tanto como escritora, como fundadora de una orden religiosa, como más adelante como en calidad de santa, se convierte en un ejemplo para las mujeres, para las religiosas y para las escritoras. Los géneros que ella practica son géneros que luego las escritoras seguirán, y seguirán por unos moldes muy parecidos, en particular el de la autobiografía. Hay muchos episodios de la vida de Santa Teresa que se convierten en prototípicos y que se espera que aparezcan de una forma, con ciertas variaciones, pero que aparezcan en las vidas de otras religiosas. Por ejemplo, Santa Teresa renuncia a las lecturas de obras profanas, se arrepiente de haber leído libros de caballerías. Bueno, pues es muy normal que otras religiosas después digan: yo en mi juventud leí obras profanas y me arrepiento y estuve a punto de caer en manos del demonio. Y luego la otra religiosa que tuvo muchísima repercusión fue Sor María de Jesús de Ágreda, que, como decía antes, bueno, pues una de las comunicaciones del Congreso hablaba de la lectura de esta religiosa, de la obra de esta religiosa, de la mística Ciudad de Dios, que es una vida de la Virgen, en Polonia, pero no en la Polonia del 17 o en la del 18, es que en la Polonia de la actualidad se sigue leyendo dentro de los círculos religiosos la mística Ciudad de Dios. Eso es impresionante. Realmente hay pocas autoras de las que se pueda decir lo mismo, ¿no?
¿Y tuvieron también influencia en aquellas monjas, por ejemplo, hispanoamericanas, en su forma de escribir? ¿Tuvieron mucha influencia?
Sí, es que las autobiografías, aunque los modelos de Santa Teresa estuvieran en San Agustín y demás, quien crea exactamente el molde que luego van a seguir todas estas monjas es Teresa de Jesús para España y para Hispanoamérica. Además, aquellos textos que se imprimen circulan muy fluidamente por la península y por el cauce atlántico hasta América Central y América del Sur, y se leen en los conventos. Estaría bien hacer una prospección de cuáles eran exactamente las obras que aparecen en las bibliotecas conventuales, que no siempre es posible reconstruirlos, pero desde luego ese tipo de obras se leían a uno y otro lado.
Y se ha hablado también en el Congreso de precisamente las dificultades para poder hacer un archivo importante y encontrar pues todo lo que verdaderamente supongo que estará perdido, simplemente porque muchas veces estas autobiografías supongo que quedarían dentro del convento y sería dificilísimo pues ponerlas fuera en circulación. No vamos a hablar del caso de Teresa de Jesús, pero sí de otras.
Bueno, hay una parte importante de materiales manuscritos que es a lo que está intentando recuperar Vieses. La desamortización supuso que muchos de los fondos conventuales pasaran a manos del Estado o a manos privadas por ventas. Posiblemente el fondo de manuscritos más rico de escritoras, de monjas y no monjas, que existe en estos momentos está en la Biblioteca Nacional. Y en la Biblioteca Nacional hay un catálogo de manuscritos perfectamente accesible. Muchos de ellos o alguna parte de ellos están digitalizados, es decir, son textos que son conocidos. Es verdad que hay otras obras que permanecen en los conventos. Entonces sí hay algunas fuentes que nos permiten saber, por ejemplo, de clarisas. Sí que tenemos una antología que también da pistas sobre qué tipo de textos hay en conventos de clarisas en España. Luego, por ejemplo, de carmelitas, pues el archivo silveriano en Burgos también recoge muchos fondos de carmelitas. Y otras, pues tenemos que ir persiguiendo los conventos y hablando con las monjas.
Y para acabar, tenemos muy pocos minutos, con conclusiones importantes de este congreso y por qué y de qué manera hay que seguir trabajando en esta investigación.
Bueno, las conclusiones, claro que fueron todas positivas. En primer lugar, lo que habíamos dicho antes, nos dimos cuenta que no solo en España se trabaja sobre cuestiones relacionadas con la escritura conventual en la misma España, sino que en otros lados del mundo otra gente estaba trabajando sobre estos temas. Pero el congreso sirvió para también recuperar, por ejemplo, otros trabajos sobre otras monjas, digamos, olvidadas o no recuperadas por Serrano y Sanz, uno de los que primero se dedicó a trabajar en estos temas, como Sor Ángela de San Buenaventura o Sor Catalina de San Antonio, que fueron trabajadas en nuestro congreso, lo que hizo que pudiésemos recuperar, no solo hablar de las ya estudiadas, sino recuperar la figura de otras monjas. Y sirvió para nuevas líneas de investigación y para seguir trabajando ahora todos en estos temas y unirnos a través de lo que es Bieses, ¿no? De nuestra página web, de que la gente sepa que puede colaborar con nuestra base de datos, que es una base de datos abierta, con nuestra página web, con las novedades. Este trabajo un poco en equipo entre todos, ¿no? Que es como mejor se trabaja.
Pues muchísimas gracias a las dos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.